Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este viernes 18 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de San Juan de Fiesole, sacerdote dominico, patrono universal de los artistas. Al conocer la noticia del naufragio del barco pesquero español, acaecido el día 15 de febrero cerca de las costas de Canadá y en el que perdieron la vida varias personas, el Papa Francisco ha enviado hoy un telegrama en el que expresa sus más sentidas condolencias. El mensaje está dirigido a Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, la capital de Galicia, región a la que pertenecían los pescadores. Uruguay, más de 200 agentes pastorales realizaron un curso bíblico que la Iglesia uruguaya organiza desde hace 26 años de forma ininterrumpida, impulsado por la Comisión Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral del Episcopado Uruguayo. La iniciativa contó con la participación del padre Francisco Lezama, delegado de la Pastoral Juvenil de los Salesianos de este país. Y hablando de cultura, se estrenó en España la película Petra de San José, que narra la historia de la religiosa española Petra de San José Pérez Florido, fundadora de la congregación Madres de los Desamparados, que construyó el santuario de San José de la Montaña en Barcelona, dedicado al padre adoptivo de Jesús. En breve ampliaremos toda esta información. Buena sintonía. El pasado 15 de febrero tuvo lugar un trágico incidente en las costas de Canadá, en el que naufragó un barco pesquero español procedente de la región de Galicia, en el norte de España, y que costó la vida de varios marineros. Tras haber conocido la triste noticia, el Papa Francisco envió un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el que expresa sus más sentidas condolencias y su solidaridad en estos momentos de aflicción. El mensaje va dirigido a Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, la capital de la región de Galicia, a la que pertenecían tanto la embarcación como los trabajadores del mar. Tal como se lee en el escrito, su Santidad Francisco eleva a Dios sus plegarias por el eterno descanso de las víctimas y manifiesta también su cercanía a las familias que lloran a sus seres queridos. Asimismo, el Papa encomienda a la misericordia del Señor y al maternal cuidado de la Madre de Dios a las personas afectadas por esta tragedia, mientras imparte su bendición apostólica y confía las almas de los pescadores a la esperanza cierta de la resurrección. Y esta mañana el Papa Francisco recibió en audiencia en la Sala Clementina del Vaticano a los participantes en la sesión plenaria de la Congregación para las Iglesias Orientales. En su discurso, el Santo Padre agradeció las palabras introductorias del cardenal Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, y agradeció a todos los presentes que, llegados desde tantas partes del mundo, se han unido en Roma para rezar delante del altar de la confesión del apóstol San Pedro en la Basílica Vaticana, renovando así juntos nuestra profesión de fe. En su alocución, Francisco destacó el importante papel que desempeñó el Papa Benedicto XV, quien fue fundador de la Congregación para las Iglesias Orientales y del Pontificio Instituto Oriental, y cuya muerte tuvo lugar hace ya 100 años. En este sentido, el Santo Padre recordó, al igual que lo hacía Benedicto XV, que la Iglesia de Jesucristo no es latina, ni griega, ni eslava, sino católica. Por tanto, no hay discriminación entre sus hijos y todos, ya sean latinos, griegos, eslavos y otras nacionalidades, tienen la misma importancia. Sin embargo, observando la actualidad mundial, continuamos viendo un mundo enfrentado en el que abundan los conflictos y las divisiones. En el tercer milenio, dijo Francisco, la humanidad parece seguir andando a tientas en la oscuridad. Hemos sido testigos de las masacres de los conflictos en Oriente Medio, en Siria, en Irak, los conflictos de la región etíope de Tigray, y siguen soplando también vientos amenazadores en las estepas de Europa del Este, y todo ello sin olvidar el drama del Líbano. Estas tensiones, puntualizó el pontífice, dejan a mucha gente sin pan, a los jóvenes y a los adultos sin esperanza y finalmente los obligan a abandonar sus tierras. Estos lugares, añadió el Papa, son la patria de las iglesias católicas orientales, porque allí se han desarrollado y conservado tradiciones milenarias. Por otro lado, el pontífice agradeció a las iglesias orientales por su trabajo de evangelización que constituye, dijo Francisco, la identidad de la iglesia en todas sus partes, es más, la vocación de todo bautizado. Asimismo, el Papa exhortó a todos a no olvidar que para seguir adelante con la misión es fundamental escuchar más la riqueza de las diferentes tradiciones. En este camino son preciosos los diferentes ministerios de la Iglesia, dijo el Santo Padre, así como la armonía en las relaciones con los religiosos y religiosas que trabajan según el carisma propio también en vuestros contextos. Otro de los puntos que destacó el Santo Padre fue la importancia de la liturgia, una experiencia, aseguró, en la que la arcilla de nuestra humanidad se deja moldear, no por las opiniones cambiantes ni por los necesarios análisis sociológicos, sino por la palabra de Dios y el Espíritu del Señor resucitado. Finalmente, Francisco pidió que la Iglesia Católica esté siempre a la escucha de las demás tradiciones y a sus caminos de investigación y reforma, pero conservando la originalidad propia de cada una. El mundo necesita el testimonio de la comunión. Si provocamos el escándalo con disputas litúrgicas, hacemos el juego de aquel que es maestro de la división, concluyó el Papa. Y a continuación, queridos oyentes, escuchamos el servicio de nuestro colega Sebastián Sansón Ferrari sobre la Iglesia en Uruguay.
Job, del dolor a la esperanza. Ese es el título del 26º curso de Formación Bíblica 2022, organizado por la Comisión Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal del Uruguay, desarrollado del martes 25 al viernes 28 de enero de 2022 mediante la plataforma Zoom. Contó con la participación del padre Francisco Lezama, delegado de la Pastoral Juvenil de los Salesianos del Uruguay y docente de la Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler. Se conectaron más de 200 agentes pastorales de todo el territorio nacional. En entrevista con Vatican News, Lezama reveló que desde hace 26 años y de manera ininterrumpida, la Iglesia uruguaya ofrece un espacio anual de formación bíblica al que calificó de riqueza. En este lapso, se han trabajado diversos libros del Antiguo y Nuevo Testamento. La propuesta académica ha sido coordinada por la Comisión de acuerdo con evaluaciones realizadas, sugerencias y expectativas. 2022 es el segundo año que se realizó de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus que se ha agudizado en el país con el aumento de brotes ante la variante Omicron. Más información en nuestro portal www.vaticannews.va, eligiendo el idioma español.
El pasado 4 de febrero se estrenó en los cines españoles la película Petra de San José, que narra la historia de la religiosa española Petra de San José Pérez Florido, bautizada con el nombre de Ana Josefa Pérez, fundadora de la congregación Madres de Desamparados, que construyó el santuario de San José de la Montaña en Barcelona, dedicado al padre adoptivo de Jesús. La religiosa falleció el 16 de agosto de 1906. 1906 y fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II el 16 de octubre de 1994. El largometraje se centra en el relato de la historia de su vocación y transformación, así como en el nacimiento de una comunidad. Les compartimos un fragmento del tráiler de la película y para más información pueden consultar nuestra página web vaticannews.va eligiendo el idioma español.
Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses. Y los diarios que lleven. Y también esos papeles que van dirigidos a San José. Después interrogaremos a todas las hermanas.
¿Qué puede decirme de su fundadora?
Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo.
Mientras siguen los esfuerzos diplomáticos para disolver la tensión entre Rusia y Ucrania en un pequeño centro ecuménico en la capital ucraniana de Kiev, llamado Casa de los Niños, varias misioneras españolas se encargan con amor y entrega del cuidado de más de 140 niños ucranianos. Así intentan vivir el día a día con la mayor normalidad posible. En Vatican News hablamos con una de ellas, la hermana María Mayo, misionera de la Congregación de Santo Domingo, quien nos cuenta más detalles sobre la actual situación del pueblo ucraniano, ya acostumbrado a estos aires de conflicto.
Es cierto que llevamos mucho tiempo, 8 años ya de guerra. En el fondo sabemos que esta línea va creciéndose y encogiéndose. En los primeros años estuvimos nosotras bastante más cerca del frente que ahora. Ahora estaremos a unos 600 kilómetros de ella. Y poco a poco, pues se va aprendiendo a vivir en medio de las manipulaciones de esta guerra nueva, de desinformaciones, informaciones exageradas, según como les va y les viene a los hacedores de guerras. Y la verdad es que la fibra de este pueblo, no te creas, es fuerte y resistente. Lo que dicen es continuar viviendo como se pueda en el trabajo de cada día y sin pánico, vivir con paz. Y nosotras continuamos pues con la vida normal y ordinaria de nuestro centro.
Asimismo, la hermana María Mayo nos cuenta cuál es el trabajo concreto que realiza la Iglesia Católica en Ucrania, acompañando a los más necesitados.
La Iglesia Católica acompaña a este pueblo desde siempre, en sus peores circunstancias. Nosotras llegamos aquí a Ucrania en 1997, 6 años después de la separación de Ucrania de la URSS. Entonces la idea era fundar una escuela católica. En aquel momento era imposible fundar la escuela católica aquí en Ucrania. Entonces empezamos a ver la situación de los niños. En la situación de los niños de la calle, niños que padecían las consecuencias del alcoholismo, una de las lacras que atiene nuestra sociedad. Y entonces compramos una parcelita en las afueras de Kiev, una casita con su terreno, y poco a poco pues se ha ido transformando con la ayuda de montones de benefactores.
Y a esta casa gestionada por las misioneras en Kiev, poco a poco fueron llegando muchos niños y niñas. Empezaron con 2 y actualmente son unos 140 en edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. Con la ayuda de voluntarias y monitoras, las hermanas los reciben en el centro cuando estos salen de la escuela y los cuidan hasta que sus padres vienen a buscarlos. A través de cursos de formación, charlas, juegos y deberes, todos van aprendiendo sobre los valores sin importar si son católicos, ortodoxos, no creyentes, judíos o musulmanes.
En el centro infantil seguimos el desarrollo del niño de una manera personalizada, tratando la relación niño-familia y que encuentren nosotros también una familia. Los niños, eso es maravilloso, el ver su desarrollo del día a día, sus preguntas y ver su relación, lo que hay detrás en la familia, ¿no? Los niños vienen después de la escuela y tenemos cursos de educación en valores humano-cristianos, en donde tratamos de hacer una primera evangelización.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Los invitamos a seguir toda la información actualizada en nuestra página web y redes sociales, Facebook y Twitter, como siempre, vaticannews.va en español. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.